¿no? Y este que hoy está siendo cuestionado con, en su existencia, ¿no? Estoy hablando del cambio climático. Hay uno de los candidatos a ocupar la presidencia que niega la existencia del cambio climático como tal, ¿no?
Es un invento comunista, ¿no, hijo?
Es algo así. Bueno, a propósito de eso, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático. Vamos a conversar unos minutos con Florencia Ricard, que es la directora de Cambio Climático de la provincia de La Pampa. Muy buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Acá estamos tratando de que esto, que es un tema que a veces parece lejano, nos llegue de una manera a los ciudadanos y a las ciudadanas, que podamos entenderla y que podamos también ver la cercanía del impacto del cambio climático. Contanos, ¿cuánto se creó la dirección aquí en la provincia y cuáles son las políticas que vienen llevando adelante?
Bueno, la dirección en la cual me encuentro se creó hace un poco más de un año. Esto se empieza a estar operativa exactamente el 31 de mayo del año pasado. Y desde entonces la dirección lo que viene abordando en el marco de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos frente al Cambio Climático es su plan de respuesta provincial. Es un plan que lo lleva adelante la Subsecretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de esta ley y que tiene el objetivo de abordar las dos grandes cuestiones que nos deben estar preocupando respecto al cambio climático. Por un lado, lo que le llamamos mitigación, que tiene que ver netamente con esa contabilidad de gases, es decir, bueno, cuánto estamos emitiendo, cuánto podemos capturar, cómo podemos mejorar esas emisiones para alargar menos cantidades de gases a la atmósfera, que son los que en última instancia modifican esta cuestión climática. Y por otro lado, el gran componente, que es lo que más debemos estarle prestando atención, que es la adaptación, es decir, qué medidas podemos desarrollar para estar más resilientes a estos cambios del clima, es decir, para reducir las vulnerabilidades sociales, las vulnerabilidades productivas, las vulnerabilidades en el territorio, o para aumentar nuestra capacidad de adaptación. Uh-huh. Esos son los dos grandes pilares de este plan, que busca ser un plan integral, es decir, multisectorial, que aborde todas las áreas, porque a cambio climático no se le puede responder únicamente desde un único sector, sino que debe ser transversal a todos los sectores de la economía, de la sociedad, y del ambiente y la producción, y que busca tener una visión a futuro, porque el cambio climático es lo que se nos viene, además de que ya lo tenemos, pero pensar a futuro, bueno, cómo lo abordamos en lo que queda. Uh-huh. En un primer objetivo climático que es al 2030.
Bien, para cualquier vecino, vecina, ¿cómo percibe el cambio climático? ¿Con altas temperaturas, con lluvias que son distintas a las que conocemos? ¿Cómo percibe cualquier vecino que está sucediendo el cambio climático?
El cambio climático lo percibimos en lo cotidiano con cosas muy sencillas. Por ejemplo, te menciono algunos hitos que hemos tenido este año. Este verano que pasó, tuvimos el verano más cálido de la historia desde que tenemos registro de datos. Se contabilizaron 9 olas de calor, que fue lo más alto contabilizado, al menos en la provincia. Y así lo percibimos. O sea, lo percibimos con un verano donde por ahí no era el calor constante siempre, pero sí extremos muy altos. Y otra cosa rara también que podemos percibir en el cambio climático que nos ocurrió en estos últimos meses fue en ese contexto de esas 9 olas de calor, en el medio de 2 puntualmente, que fue en febrero, una helada. Sí. Una helada en febrero que afectó a gran parte de la producción en el noreste de la provincia, desubicada totalmente en su época de ocurrencia, es otra cuestión. Hemos tenido vientos muy fuertes, hemos tenido tormentas que no estaban pronosticadas, que no aparecían en el radar y de golpe surgían y producían una intensa precipitación en un corto periodo de tiempo. Hemos tenido un invierno que contabilizó la menor cantidad de heladas y además con días de 30 grados de calor. Uh-huh. Estamos teniendo una primavera que no termina de ser primavera, todavía no nos podemos sacar de encima el calefactor y la... Uh-huh. y la ropa abrigada del todo, y en estas pequeñas cosas en lo que lo cotidiano vamos visibilizando este cambio en las variables promedios o en los eventos puntuales relacionados a cuestiones del clima.
Florencia, buenas tardes. Cuando se habla de la definición de cambio climático, se habla de, o sea, los cambios climáticos han existido desde la formación de la Tierra, han sido abruptos, han durado muchos años, han sido graduales o momentos circunstanciales, en fin. Pero siempre se lo relaciona a cuestiones que tienen que ver con la variación solar, con periodos de actividad volcánica intensa, qué sé yo, se habla de cambio climático cuando cayeron los meteoritos y se extinguieron los dinosaurios. Estoy hablando bastante en general. Ahora, dos preguntas. ¿Qué característica tiene este cambio climático que estamos, llamémosle, padeciendo? Y en virtud de esto que describió que pasó de febrero a ahora, ¿qué podemos esperar de ahora a adelante, al 24, por ejemplo?
Bueno, hice dos preguntas medulares a mi criterio. Bueno, respecto a la primera, a mí lo que me gusta decir es que el cambio climático siempre existió, por supuesto, pero tiene dos historias. Es decir, no podemos negar el cambio climático porque si no nos quedamos sin la película de la era de hielo y sería una picardía. El cambio climático siempre existió. Es innegable, pero esto de que tiene dos historias tiene un punto bastante claro que podríamos marcarlo en la revolución industrial. Entonces, tenemos una historia previa al cambio climático, anterior a la revolución industrial, donde los ciclos eran naturales, donde esos cambios del clima ocurrían, pero a causa natural, es decir, a causa de la variación en la inclinación del sol, de las emisiones de los volcanes, causas naturales que llevaban esos cambios en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esto tenía una característica que era que esos ciclos de cambio eran regulares entre sí, es decir, siempre los picos eran más o menos igual de altos que de bajos, y además ocurrían en miles de millones de años. Es decir, esto además le daba un tiempo de resiliencia, de respuesta mayor al sistema, porque eran cambios lentos o graduales.
Claro.
Y esa era esa característica de ese cambio de clima en ese periodo. Es decir, ocurrían eras de hielo y desglaciación, pero con un periodo temporal larguísimo. El cambio climático actual, es decir, el cambio climático posterior, la segunda historia del cambio climático, el posterior a la revolución industrial que estamos viviendo ahora, este comportamiento es totalmente distinto, porque el pico de incremento, además de que es recto, parado, es muy muy marcado y muy abrupto, es mucho más elevado que todos los picos anteriores, se diría hasta 4 veces más elevado que los picos anteriores que ha tenido el cambio climático anterior. Y además que ocurre, está ocurriendo en 50 años, no en miles de millones como venía ocurriendo anteriormente. Entonces, estos últimos 50 años, que es lo que se conoce como la gran aceleración, que es este periodo desde la década, sobre todo de 1950 hasta la actualidad, donde se producieron los cambios más grandes desde la forma en que consumimos, la forma en que degradamos, en que contaminamos y demás. Entonces, ese es el cambio fundamental, es decir, lo que antes era natural, gradual y con menos marcado, ahora es de origen antrópico, muy muy exacerbado y muy elevado. Entonces, el tiempo de respuesta al sistema, además, es otro. No le estamos dando los espacios de respuesta que podrían tener de una manera natural. Y esto se queda, quien quiere registrar esto puede leer artículos anteriores o revistas o diarios anteriores donde empezaba a nombrarse la cuestión del cambio climático, que en la década del 90 avisionaban niveles de calentamiento que decían, bueno, para el 2050 vamos a llegar a tal nivel de calentamiento y para el 2020 vamos a llegar a tal nivel de calentamiento. Ya hemos casi duplicado esos niveles de calentamiento que hace unos 20, 30 años atrás decían que íbamos a tener. Entonces estamos siendo muy acelerados en ese ritmo. Y esta es la principal diferencia entre una historia y la otra del mismo
efecto
impacto climático,
sí,
¿no?
Exacto.
Sí, exacto. Esa es una parte. Y lo otro, como me ha dicho, bueno, ¿qué sabemos de lo que se puede venir? Eso es de lo que pasó. Ahora, de lo que se puede venir, tenemos afortunadamente, y en el marco de este plan que les contaba que se viene desarrollando en la provincia, proyecciones de las principales variables e índices climáticos de acá a un futuro cercano y de acá a un futuro lejano. Ajá. Cuando digo lejano, me estoy refiriendo desde qué es lo que nos podría pasar entre el 2050 y el 2100, y un futuro cercano es qué es lo que nos podría estar pasando desde ahora hasta el 2040. Ajá. Entonces, eso como para tener una idea de qué variables nos podrían estar impactando y en qué zonas de la provincia de manera más marcada. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos proyecciones de que pueden existir incrementos de las precipitaciones en la zona del noreste de la provincia, que es una zona donde además ya tenemos los impactos de las mayores precipitaciones o inundaciones marcadas en esa zona, y eso se proyecta que pueda incrementar. Tenemos incrementos de olas de calor, sobre todo en el oeste de la provincia. Tenemos incrementos de noches tropicales en el noreste de la provincia, porque es una cuestión que nuclea la temperatura con la humedad, y ahí donde sean las mejores condiciones para que existan noches tropicales. Son noches que, esas noches donde no sabemos cómo dormir, si parados, si sentados, sí, si acostados en el piso, esas noches que dificulta ese acomodamiento. Uh-huh. Se proyecta que se puedan llegar hasta casi 30 noches de ese tipo, es decir, un mes de ese tipo de noches sin poder dormir. Se proyectan incrementos de las sequías en las zonas donde la provincia ya sufre de las mayores sequías. Se proyectan incrementos en la longitud de días secos consecutivos. Uh-huh. Y esos son como los principales índices que nos van alertando de cuáles, bueno, podrían ser las principales amenazas, sí, en las cuales tenemos que estar preparados.
Muy alerta, ya a tiro con la mitigación. Imagino que será trabajo también con los municipios. Florencia, ¿cuál es la actividad productiva que mayor gases emite en la provincia? Justamente que provoca esto.
Y tenemos en realidad, cuando se contabilizan los gases de efecto invernadero, se pone la mira en cuatro grandes sectores, así se contabilizan en los inventarios nacionales y también a nivel internacional, que un sector es el sector energía, todo lo que tiene que ver con la quema de combustible fósil, o la energía que nosotros, uh-huh, utilizamos para prender la luz o demás, sí, porque proviene en su mayoría de la quema de combustible fósil.
Sí, gas, petróleo.
Gas, petróleo, exactamente, cuando prendemos la cocina, cuando andamos en auto, y la luz y la electricidad, claro, porque la matriz energética proviene básicamente de combustible fósil, para la matriz energética que genera esa electricidad que nosotros usamos para enchufar un electrodoméstico o demás. Después, el otro sector tiene que ver con el sector de procesos industriales, uso de productos químicos. El otro sector tiene que ver con agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra asociados. Y el cuarto sector tiene que ver con residuos. Son los cuatro grandes sectores donde se pone la vista cuando queremos medir nuestro inventario de gases de efecto invernadero.
Uh-huh. Cerrar la idea, sí.
Sí, en la provincia de La Pampa, el sector que contabiliza la mayor cantidad de emisiones es el tercer sector que les mencioné, que es el que tiene que ver con agricultura, ganadería, silvicultura, básicamente porque es una provincia que es la principal actividad productiva. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que estos inventarios lo que mayormente contabilizan son solo las emisiones. Uh-huh. Y acá está dejando fuera el potencial de captura que podría tener este sector que trabaja con cobertura vegetal. Claro. Esto no está tenido en cuenta en ese inventario.
Uh-huh. Eso implica que hay que trabajar para una transición en las formas de producción agroganaderas.
Claro, eso podría ser una medida de mitigación, que de hecho es una medida contemplada en el plan, esto, claro, de diversificar actividades.
En el uso de agrotóxicos.
De hacerlo de manera sostenible, exactamente.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Florencia, esta semana hay actividades a propósito también de acción climática. Si no me equivoco, el jueves hay una sobre salud.
Sí.
Me pareció muy interesante.
Sí, salud en tiempos de cambio climático le pusimos, porque para empezar a acercar esta cuestión, es decir, bueno, cuando el clima nos impacta, también nos está impactando, no solo, de hecho, a los ecosistemas naturales, sufren impactos a causa del cambio climático, pero los mayores los tenemos en el sector de la sociedad, sociedad y economía. Ahí están los impactos más grandes del cambio climático. Y uno de ellos en la sociedad tiene que ver con las afectaciones en la salud. Entonces, visionando los próximos meses que se nos vienen y proyectando que puedan llegar a ser mayores cada vez en el tiempo la ocurrencia de estas olas de calor que les mencionaba, uno de los temas a abordar es esto, cómo nos impactan las olas de calor en nuestras condiciones de salud, y también por el otro lado vectores, porque con esta tropicalización de las temperaturas, este corrimiento de las temperaturas medias, estamos generando espacios más propensos para la dispersión de vectores que antes no llegaban a estas zonas, por ejemplo, dengue, zika, chikungunya, son vectores que pueden empezarse a ver con más frecuencia. Entonces, otra alerta a poner, la cuestión de vectores. Y por otro lado, cómo los sistemas de salud deben de estar adaptados a este cambio climático.
Florencia, te agradezco. Sí, excelente. Jueves a las 2 de la tarde en Vialidad Provincial, si no me equivoco, vi el flyer. Te agradecemos estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, chicos.
Y un día te venís acá al piso y charlamos largo.
Bueno, por supuesto.
Cuando quieran. Gracias.
Cuando quieran. Gracias a ustedes.
Florencia Ricard, directora de Cambio Climático, un tema que deberás tener en cuenta y deberás tenemos